No estaba preparado. La verdad que el año pasado, cuando se armó todo el lío del Burofax y todo eso, sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá. Simplemente gracias a todo el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en cronómetro observando la despedida de Messi del Barcelona. No pudo hablar, realmente Messi no es muy bueno para hablar, pero sí para jugar. Y las lágrimas, después de tantos años en el Barcelona, cuando con su familia se había hecho un catalán más, vivía feliz con sus hijos, que también uno de ellos, el mayor, lloraba, se tapaba los oídos cuando aplaudían, y ante un grupo selecto de jugadores directivos que propiciaron parte de la salida de Messi, Messi con lágrimas se despide del club donde llegó a los 13 años y donde se va a los 34 años. O sea, estuvo en el club el tiempo que él quiso, cuánto tiempo quiso, creció, creció, creció. Y se convirtió en el mejor jugador del mundo. Es lo que le deja Messi al Barcelona y el Barcelona a Messi. ¿Quién pierde más? Por supuesto que pierde más el Barcelona. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Y de las imágenes de Messi en el Camp Nou y esa muy sentida conferencia de prensa, a lo que aparece hoy, que veremos un poco más adelante, en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, han instalado ya una alfombra roja para recibir a Messi. Han aparecido algunas imágenes de Messi en redes sociales, todavía en su casa en Barcelona, incluso en traje de baño, en la alberca, en la piscina. Pero se espera que martes o miércoles, entre martes o miércoles, haga el viaje a París para ser nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Ahí va a ser el futuro de Lionel Messi. Ha logrado el jeque Al Khelaifi, ha logrado lo que parecía improbable: reunir a los últimos dos capitanes del Barcelona y del Madrid en aras del Paris Saint-Germain y de buscar la Champions League. Impresionante.
Maravilloso,
Bueno,
maravilloso.
bienvenidos. Vamos a comenzar cronómetro precisamente con un tema que pregunta directamente: ¿quién es el culpable de la partida de Messi del Barcelona? ¿Quién es el culpable directo, José Ramón?
Yo te lo pregunto a ti, Faitelson.
Bueno, si me lo preguntas a mí, José Ramón, yo pensaría que los directivos del Barcelona, ¿no? Me parece que de alguna u otra manera los directivos del Barcelona han terminado propiciando este tipo de desorden administrativo en el equipo, no alineándose con las políticas que tiene la Liga Española, que finalmente trataba de mantener el fair play financiero a través de conductas apropiadas en temas de límite salarial, sobre todo para las grandes plantillas. Y bueno, al final del día estas son las consecuencias que se pagan. Es un desbarajuste más del Barcelona que termina pagando lamentablemente el aficionado al fútbol.
¿Un desbarajuste más del Barcelona o solamente de una persona, Bartomeu, el presidente anterior del Barcelona, que pagó más de la cuenta, infló demasiado los salarios, gastó más, sobre todo en el caso de Neymar, cuando lo compró, lo volvió a vender, Neymar le sacó cualquier cantidad de dinero al Barcelona, después apareció Griezmann y todo eso finalmente fue acumulando deudas en el Barcelona y finalmente la Liga, que intercede por la UEFA está atrás de la Liga Española, apretó las tuercas en el Barcelona y dijo: no, no te puedes pasar, te doy tanto, pero el Barcelona ponía en entredicho sus derechos de televisión por 40 años, lo cual hipoteca a un club, 40 años sin poder vender los derechos de televisión porque están favorecidos por 280 millones de euros
Ahora,
que le
José
daría
Ramón,
la Liga. Me parece a
mira
mí
cómo.
que la Liga también tuvo mucho que ver.
No, de acuerdo contigo. Pero mira cómo, en la comparación directa, mira cómo se administra un club como el Real Madrid y cómo se administra otro como el Barcelona. Entiendo que son sociedades o empresas diferentes, pero esa democracia o esa apertura que hay más aparentemente en el sistema de administración del Barcelona, pues ha terminado por llevar al equipo hoy, no a la bancarrota, pero en una situación extrema en cuanto a una deuda que es muy, muy alta y que no le permite tener un fair play financiero en un momento importante de su vida como equipo de fútbol.
Como muchos equipos no lo tienen, el fair play financiero. No lo tiene el City, no lo tiene el Paris Saint-Germain, no lo tiene muchos equipos. El Paris Saint-Germain tiene que deshacerse de 10 jugadores para entrar a Messi.
Sí, de acuerdo. Bueno, pues tendrá que hacerlo, José Ramón. Ahora, tenían ellos, es tan importante el principio de la historia, la parte medular de la historia, como el final de la historia. El Barcelona tenía que haber preparado perfectamente bien los últimos momentos de Messi en el club, entendiendo que a los 34 años iba a ser todavía un jugador rentable, que quería un buen salario. Tenían que haber preparado ese momento. No se preparó el Barça para el final.
Sí, bueno, posiblemente el Burofax rompió un poco el frío de las relaciones del Barça y del Messi y entorpeció, porque Messi lo dice, me quería ir, ahora no me quiero ir, ahora me quiero quedar. Y el Barça hizo todo lo posible por tratar de retenerlo, y cuando parecía que la Liga le daba el dinero para retener a Messi, el Barcelona dijo, ¿a cambio de qué? A cambio de 40 años de tus derechos audiovisuales. El Barcelona dijo, no, estoy hipotecado, me hago un lado, dejo salir a Messi y trataré de refinanciar mi equipo y las finanzas. Este es un lío que trae muy fuerte el Madrid y el Barcelona con la Liga Española de Fútbol por el origen del dinero del CBC, que quiere repartir Tebas, y que está complicado, está muy complicado si el Madrid y el Barcelona no le hacen caso a esa situación. Bueno, seguramente se van a unir para no hacerle caso.
Vamos a hablar un poco más adelante del tema de Messi, José Ramón, y del Barcelona un poco más, por supuesto, y de la posible llegada ahora al Paris Saint-Germain. Pero hablando de culpables, este lunes preguntamos quién es el culpable de que México no alcanzara la meta de medallas en Tokio 2020 convertido
en 2021.
El culpable,
para mi gusto, es el Comité Olímpico Internacional, que debería premiar el cuarto lugar con una medalla de cobre. Y con eso queda todo listo y todo arreglado. Porque hay países que, imagínate Estados Unidos, que rebasa a China en los últimos momentos y gana los Juegos Olímpicos una vez más, que tuvo 41 medallas de plata, que fue el máximo ganador de oro, de plata y de bronce, que la plata, ¿cuántas medallas de plata de Estados Unidos habrán quedado al borde de una centésima en la alberca frente a los australianos o australianas?
¿Pero a dónde nos llevas con esa comparación?
¿A dónde te llevo? Que si Estados Unidos dijera, esos cuartos lugares, pásenmelos, por favor, a plata, ¿no? Le dirían,
no,
oye...
Pero no se trata de eso, José Ramón.
No se trata...
El cuarto lugar no es un mal lugar, es un estado de
competencia. No, estás cayendo en lo mismo que están cayendo todas las televisoras y todos los que están tratando de atrapar el fracaso del deporte mexicano en Tokio.
No estoy cayendo en eso.
El cuarto lugar no es premiado por el Comité Olímpico, que yo sepa. El cuarto lugar es un cuarto lugar, que te faltó un segundo, que te faltó una centésima. Pues está bien,
tienes que entender,
simplemente quedaste en el cuarto lugar.
Tienes que entender, José Ramón, pero tienes que entender que el problema no es de los atletas, el problema no
ya
es de
Ya lo sé,
ellos,
que el problema no es de los atletas.
Que hicieron un gran esfuerzo para quedar en ese cuarto lugar.
Si he estado 9 Juegos
este
Olímpicos,
para mí
ya
no
lo
es
sé,
un fracaso.
Ya lo sé.
Para mí esto es un problema del deporte, del país, del sistema
no,
deportivo,
es,
que
sí,
no
es
el adecuado.
Es un fracaso deportivo. Bueno, deportivamente es un
fracaso.
Es un fracaso,
pero no de los atletas. Yo no le llamaría de los atletas.
También de los atletas, son parte de la delegación, son parte de la delegación.
Hay atletas que cumplen y hay atletas que no cumplen.
Bueno,
no me digas que un atleta que va y compite y queda en cuarto lugar, no me digas que la pareja que quedó en mixtos, José Ramón, de cuarto lugar, la mixtos ganó medalla, la chica Alejandra Valencia, que terminó desempatándose por centímetros, por milésimas, y terminó separada de la medalla, porque
bueno,
la flecha de ella terminó más lejos del 10
súbela,
que la de las...
Súbela al bronce y serían 5 bronces.
No.
Pero bueno, yo creo que el problema es, primero, la CONADE no funciona. Ana Guevara no impulsó a los atletas como debía impulsarlos. las federaciones mexicanas de deportes en México son un desastre financieramente, bueno, Ramón, pero, y son corruptos la mayoría.
Pero parece que te estoy escuchando, el gobierno desde hace 30 años estamos diciendo
lo mismo. Eso tiene que hacerse en el deporte, Faita, eso, a no ser que tú inventes algo y seas presidente de la CONADE y copies el sistema y metas a todos, a todas las figuras de tu deporte, a la Marina o al Ejército, para que le resulte como Italia o como el régimen soviético en su época o los rusos, hagas un trabajo como lo hizo Australia o como lo hizo Brasil. Mira Brasil cómo bajó de sus Juegos Olímpicos, mira Australia cómo subió, que hizo Juegos Olímpicos.
Yo sería partidario más no de acudir al sistema soviético antiguo para tratar de ganar medallas o reformar el deporte. El deporte está claro que en manos del gobierno no funciona. Sean priistas, sean panistas,
No funciona porque el dinero, primero, ¿cómo te explicaré lo mismo
que siempre? Los recursos no llegan.
Los recursos no llegan y si llegan son mal repartidos y hay corrupción en los recursos.
Está mal administrado el deporte mexicano.
Este gobierno actual, que está peleando contra la corrupción constantemente, está mal administrado. No puede un deportista estar al frente de la CONADE. Por supuesto que no. Deberían estar ejecutivos, vendedores, vender el producto del deporte mexicano, sacarlo a la venta, conseguir patrocinios, grandes patrocinios.
Estoy de acuerdo. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es buscar un grupo de empresarios y privatizar el deporte mexicano. No, ¡privatízalo! No. Si finalmente es un negocio de televisión.
No lo van a privatizar.
Si finalmente es un negocio de televisión, ¿qué tiene que hacer el deporte en manos del gobierno? Privatízalo.
Entonces dáselo todo a Televisa.
No, bueno, dáselo al señor Azcárraga.
Que lo maneje Televisa.
Dáselo al señor Bascarraña. Dáselo al señor Bremer. Dáselo al señor Fernández Carvajal. Dáselo a esa.
Hay muchos millonarios.
Jesús Martínez, Alejandro Iragorri. Bueno. Métale al deporte. ¿Cuál es el problema?
Pues sí, ofrécelo. Bueno, lo hizo España, lo hizo Australia.
Yo creo, José Ramón, que el fútbol, al ser un deporte privado, está más cerca de las potencias deportivas, de las potencias futbolísticas, que los otros deportes. Porque el fútbol se maneja como un negocio, como tiene que manejarse el deporte actualmente. Así hay que hacerlo.
También se quedó con el bronce. Pero bueno, no pasa nada.
No, pero fue muy bueno, muy valeroso el bronce. Muy bueno, cabalmente.
También fue valeroso el bronce de las medallistas de clavados, también fue valeroso el bronce de la pesista.
Son igual
de valerosos que el fútbol. Lo que pasa es que somos profutboleros. Somos profutboleros en México.
Minimizando un cuarto lugar. Estos chicos, ¿No puedes minimizar un cuarto lugar?
No, yo no minimizo un cuarto lugar. Digo que no está dentro del régimen.
O sea, ¿cómo le dices a Alexa Moreno
del Comité Olímpico Internacional?
¿Cómo le dices a Alexa Moreno? No, ¿le estás diciendo a Alexa Moreno que no valió su cuarto lugar?
No, yo no digo eso. Eso son palabras tuyas, Faites. No, son palabras tuyas.
Diciendo.
No, yo no estoy diciendo. Los cuartos lugares no entran al medallero. Punto.
Bueno, los cuartos lugares son valerosos, José Ramón. Son competitivos. Y nada más.
Sí, son competitivos. Por eso te ponía el ejemplo. El ejemplo de Estados Unidos. ¿Cuántos cuartos lugares serían hoy medallas de plata si se hiciera eso?
Bueno, califiquemos Tokio, José Ramón. Unos juegos rarísimos, realmente atípicos, extraños. Todavía ayer la ceremonia de clausura y realmente, realmente son, a diferencia de los juegos que hemos visto a lo largo de la historia, estos fueron unos juegos muy especiales.
A mí me parecieron fríos, muy fríos, porque no había público. Claro. No había público ni en las calles. Y me parece que, como Juegos Olímpicos, fueron vistosos, fueron espectaculares, registraron marcas mundiales y marcaron a Tokio en un momento muy complicado, muy difícil.
De la humanidad.
Pero hubo grandes figuras en los Juegos Olímpicos, en la natación, en el atletismo. Estados Unidos rivalizó el oro en básquetbol. Brasil ganó el oro y lo rivalizó en fútbol. Muchos atletas aparecieron atletas jóvenes. Una chica china que se tiró un clavado que mereció calificación dos veces de 10 por todo el jurado, cosa que no pasaba. Simone Biles le restó medalla a Estados Unidos al no participar, por lo menos 3 o 4 de oro. Pero bueno, a final de cuentas salieron figuras brillantes. Noemí Osaka sigue con sus problemas, ahora se los pasó a Simone Biles. Los atletas sufren ansiedad, sufren estrés, sufren muchos problemas, entrenaron con dificultades, algunos se pasaron un año entrenando en casa, fueron difíciles, pero para los japoneses salieron adelante en unos Juegos Olímpicos donde el COI no permitió que se cancelaran. ¿Por qué? Porque tenía adentro 3 millones o 4 millones y medio de dólares de la NBC.
Sí, bueno, entre otras cosas, José Ramón, ¿no? Ahora, yo lo que sí creo es que finalmente los Juegos tenían un peligro por el tema del COVID y eso el Comité Olímpico Internacional y las autoridades japonesas lo resolvieron bien. Al final del día, las estadísticas que aparecen por contagiados como producto de los Juegos pues son cifras menores comparado con los contagios que había en las calles de Tokio, en todo Japón y en muchas partes del mundo.
Mucho. Pero muy poco. Tokio subió mucho sus cifras de contacto.
Pero no tuvo que ver nada con los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se mantuvieron aislados, José Ramón. No tuvo que
Correcto,
ver directamente
se mantuvieron
con
aislados,
contagios
pero
de Juegos Olímpicos.
Hubo ahora, problemas políticos, hubo persecución sobre una chica de Bielorrusia.
Bueno, pero esos son
hubo
temas aislados,
contagios,
José Ramón, que siempre existen.
Hubo contagios.
Yo creo que los
japonés
juegos,
era un pueblo con contagios y era un pueblo que tenía el COVID, como,
sí,
todo,
José Ramón,
costo, como todo el mundo.
Como todo el mundo, pero los Juegos no tuvieron en los atletas y en los organizadores, en la gente que participaba directamente en los Juegos, no hubo un contagio masivo como se esperaba y qué bueno. Creo que
posiblemente,
los japoneses
mostraron, no lo sabemos, a lo mejor más adelante sale.
No, ahí están las cifras,
pero,
ahí están las cifras.
Bueno,
ahora, mostraron,
las cifras.
Mostraron un músculo maravilloso los japoneses en cuanto a instalaciones deportivas increíbles, las transmisiones de televisión fueron muy buenas. Y yo creo que al final del día, José Ramón, hubo momentos realmente que atesoramos dentro del atletismo, dentro de la natación, lo que hizo Caleb Dressel, el equipo de Australia, Kathy Ledecky. En el atletismo vimos a las jamaiquinas a gran velocidad ganando la prueba de los 100 y 200
los
metros.
Los italianos,
por supuesto, 4x100, los 100 metros planos para varones, el salto de altitud, del salto de altura. Y la situación en la que hay un empate, bueno, hasta lo de Simone Biles, que era la gran favorita y que finalmente se abre de capa ante un tema que mucho tiempo fue un tabú, mucho tiempo se escondió y que es una situación de salud mental que no le permitió competir y al final ella regresó de forma valerosa para ganar el bronce.
Se te olvidó hablar de Kipchoge, el famoso maratonista que repitió.
Sí, maratonista keniata, maravilloso. Bueno, tenemos más para hablar de Juegos Olímpicos. Regresamos con Estados Unidos, que remontó la tabla de medallas y le ganó a China. El medallero de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 estableció al
miente,
final...
Miente ese medallero, hay que cambiarlo.
¿Por qué miente? A ver.
Miente, porque los cuartos lugares o los... Tienen que ser medallas.
Ah, no, no.
Tienen que ser medallas.
No,
es lo que ha pedido
a ver, José,
la prensa, la televisión mexicana, los periodistas.
De...
Los cuartos lugares merecen ser medalla de bronce. O bronce y medio,
pero,
o medio bronce.
Pero estamos hablando
tienen
de
que serlo, tienen
la
que serlo.
Cima de la medalla. A ver, José Ramón, Estados Unidos
está
contento
de la medalla.
O intranquilo por ganar Tokio por un oro de último momento. Ahí viene China y finalmente aquí estamos viendo un reflejo, José Ramón, muy claro de lo que pasó después de la... Pues de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, el desmoronamiento del bloque soviético. Estados Unidos ha ganado todos los Juegos Olímpicos desde 1992, desde Barcelona. Fue
no,
la última
no.
vez que lo perdió.
En
los
China
perdió
no,
en Barcelona.
No, en Beijing no ganó.
¿En China no ganó?
Ganó China.
José Ramón. No, en medallas de oro no. Ahora te lo voy a confirmar, José Ramón, aquí lo tengo.
Bueno, confírmalo. Yo me acuerdo que ganó China, pero bueno. Bueno, Estados Unidos, sí, ganó China.
Ah,
Estados Unidos ganó
¿no?
ayer. En total de medallas de oro, que son las que cuentan, entre el primer lugar, segundo, tercero, cuarto, quinto. Después viene la plata y el bronce, que es el acumulativo. Es el único país que
51,
pasó
correcto,
de 100 China, medallas, China. 113 medallas ganó Estados Unidos.
Sí, lo que pasa es que si tomamos el total de medallas, Estados Unidos fue
no,
tuvo
y
más que China.
En medallas de oro es el primer lugar también.
De acuerdo. Y si seguimos la filosofía mexicana, tuvo 38 platas. O sea, estuvo muy cerca del oro. Entonces, a ver, José Ramón.
38 platas, o sea, si se los acumulas al oro, hubiera tenido unos 6 o 7 oros más. Bueno,
a ver, José Ramón, pero estamos viendo en estos Juegos Olímpicos, al final tuvo un cierre realmente espectacular la delegación de Estados Unidos. Ganó sobre todo el voleibol de sala femenil, que se lo ganan en 3 sets a las brasileñas. Ganó el waterpolo femenil como se esperaba. Ganó el básquetbol femenil, que lo ha ganado por 7 Juegos Olímpicos consecutivos. ¿Qué más ganó? Ganó el básquetbol.
No, el básquetbol femenil lo perdió. El básquetbol femenil lo perdió.
No lo ha perdido, José Ramón. No, por favor, no digas eso.
El básquetbol.
¿Cómo lo va a perder?
Verifícalo.
¿Cómo,
perdió.
¿Cómo
perdió
lo
el
va
básquetbol
a perder,
femenil?
José Ramón, no.
Sí,
no,
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Que no seas terco. Ganaron el básquetbol 7.
Ah, bueno, le ganó a Japón.
7 Juegos Olímpicos Japón. Consecutivos ganando
le ganó
el
a Japón.
José Ramón femenil.
Está bien, muy bien.
Le ganaron la final a Japón 90-75.
A Japón, te lo decía yo. Correcto. Y lo decíamos antes, cuando el país sede es un país muy fuerte deportivamente, se lleva una gran cantidad de medallas que quedaban sueltas y repartidas en otros países. Y ese fue Japón, que aprovechó y se llevó el tercer lugar.
Ahora, tú decías algo importante en este triunfo de Estados Unidos, porque no hay que ver los deportes que ellos siempre ganan, hay que ver los que no ganan y de pronto sorprenden. Y hubo un triunfo fundamental en el velódromo, José Ramón. Jennifer Valente, esta chica ganó el Omnium, la prueba de puntos, lo ganó de manera, en la última prueba que se efectuaba dentro del ciclismo, por cierto, una chica que se cayó en una de las competencias, en uno de los hits eliminatorios, logró levantarse y ganó valerosamente el oro. Se lo gana la japonesa Yumi Kahara y de esa manera se queda con la medalla de oro. Una medalla de oro muy significativa, porque si no hubieran empatado con China.
Es posible, pero ganó.
Bueno. A ver, José Ramón, ¿quién fue la figura de Tokio? ¿Quién fue realmente la figura diferente de esos Juegos Olímpicos? No fue Simone Biles, esperaba que fuera Simone Biles. Al final no lo fue, pero está Caleb Dressel. ¿Quién más podemos tomar por ahí? ¿Sabes qué? Los 400 con vallas, ¿no? Este chico noruego que fue espectacular con récord del mundo.
No, hubo varias. Yo miraría sobre Yulimar Rojas, la venezolana que impuso un récord del mundo en el salto en el salto triple. Uh-huh. Impresionante el salto. Bueno, un récord del mundo. Iría también sobre... Y más Dressel de los Estados Unidos.
Pero no le alcanza a Yulimar Rojas para hacer la...
En la mariposa. Bueno, pero fue una de las grandes figuras.
No, de acuerdo.
Es oro.
Pero dime la gran figura.
Récord mundial, no récord olímpico, récord mundial.
De acuerdo. Sí, también...
La natación de Australia, de mujeres, muy buena. Uh-huh. La natación de Estados Unidos en el relevo, de 4%, que fue espectacular.
Sí.
Y como siempre, natación y atletismo, que son las bases de... El deporte de olímpico, se llevan todo, casi se llevan siempre todo, atletismo, natación. Y los chinos enclavados, las chinas en esa ocasión que ganaron todo, arrasaron con todo.
Solamente
una pareja china no ganó. Yo no creo que haya una figura así que destaque.
No, para mí
bueno,
sí. ¿Quién? Para mí la gran figura de estos Juegos Olímpicos en cuanto a medallas, en cuanto a protagonismo... En su deporte fue Caleb Dressel, el nadador estadounidense, ganó 5 medallas de oro. 5 medallas de oro.
Te lo pondría con los australianos también.
No, ninguno llegó a su nivel, José Ramón. Ninguno llegó a su nivel. Siendo sincero, realmente creo que ahí logró un protagonismo importante. Te decía yo
en la alberca lograron protagonismo Australia, China, Japón.
Sí,
fueron equipos muy fuertes.
Estados Unidos y Australia comen aparte, José Ramón, en el duelo que tuvieron. También agregaría a Katy Ledecky. ¿Cómo se llama la nadadora australiana que también tuvo grandes jornadas?
Titmus.
Correcto. Y te decía yo en atletismo, a Maquion, que ganó 7 medallas. Y en atletismo nos faltó, obviamente, darle la validez necesaria al récord del mundo de los 400 vallas del noruego Carsten Warholm, que realmente lo hizo pedazos.
También al 1-2-3 en 100 metros de Jamaica.
Sí, de acuerdo. Mira, hubo momentos, José Ramón.
¿Cómo? Pues bueno, 1-2-3 del mismo país.
No, increíble. Demuestra el gran desarrollo que tienen en velocidad de pista la delegación de Jamaica. Bueno, regresamos con más de Messi. Lo están esperando en Charles de Gaulle, a Messi. Lo están esperando en París. Igual que los Juegos Olímpicos del 2024, que ya están cerca, ¿eh? Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a platicar del tema de Lionel Messi. Vamos a meternos otra vez en el asunto de Messi, porque realmente ahora la atracción, ya una vez superado y de alguna manera ya entendido lo que pasó o no entendido lo que pasó en el Barcelona, pues ya tenemos que dar paso a la hoja, José Ramón, y pensar en el Paris Saint-Germain. Y pensar en lo que sigue para Messi, ¿no?
El Paris Saint-Germain tiene que deshacerse, para empezar, de 10 jugadores, mínimo 10 jugadores, para cumplir el fair play financiero. Si la UEFA no se hace, que no entiende, porque el próximo Mundial es en Qatar.
Pero José Ramón, ¿no te llama la atención? ¿No te atrae que de pronto un equipo salga a jugar con Messi,
no,
con
Neymar y con Mbappé? No, yo prendo la televisión para ver jugar a Messi, nada más. Yo nada más prendo la televisión para ver jugar a Messi.
Con Neymar y Mbappé también, grandes
jugadores. No, prendo la televisión para ver jugar a Messi.
¿Cómo no, José Ramón? ¿Cómo no?
Te recuerdo que Messi jugó en el Barcelona y dejó todos los récords imbatibles por ahí.
Está muy bien, pero ya vuelve la...
En esa etapa, Iniesta y Xavi hicieron campeones de Europa, a España, y campeones del mundo sin Messi. Bueno, ahora cambiemos la hoja.
Al día siguiente ya estamos en París. Ya,
tienes prisa por París, por llevarte a todos los que quieras. ¿No quieres salir más?
Oye, José Ramón, mira, todavía en un Messi. ¿Quieres salir más? Messi en un gran estado. Neymar, un futbolista que costó más de 220 millones de euros. Y Mbappé, que está llamado a ser la gran figura del fútbol del futuro. Hombre, sería maravilloso.
Pero que se quiere ir.
Bueno, no sé si se quiere ir. Ahora, a mí me gustaría que no se fuera.
Por algo se quiere ir.
Yo escuché al señor Kelaini decir...
A Messi le ofrecen 50 millones de dólares por 3 años, más bonos especiales, más variables, más todo lo que aparece en un contrato de un futbolista. Y bueno, yo no sé después de Qatar qué va a pasar con Qatar en el Mundial y con el Paris Saint-Germain. Bueno, a no ser que Macron lo quiera para los Juegos Olímpicos, hacerlo profesional y jugar con la selección francesa.
Bueno, ¿qué tiene que ver Macron en esto, José Ramón?
Pues el presidente de Francia,
nada.
¿No?
No tiene que ver nada, nada, absolutamente nada.
Pero
aquí es dinero,
es
inversión.
El que hizo posible al PSG está en la cárcel, Sarkozy. Por si acaso, ¿no te acuerdas?
Bueno, a ver, José Ramón, ya te estás metiendo
por
en asuntos
problemas
que no
muy
tienen,
serios
que no
del
tienen...
PSG. Bueno, del Canal Plus de
Está bien,
Francia.
Está bien, pero a ver, José Ramón, hablemos de lo que es una realidad. Messi va a jugar a un equipo que tiene hambre de protagonismo europeo, a una ciudad.
Pero hace mucho
realmente...
que lo tiene, ya ha gastado todo el dinero del mundo.
Está bien, y no lo ha conseguido, por eso el reto es mayor con Messi. Ahora, esto convierte al PSG por encima de cualquier otro equipo, del Chelsea, del City, del Madrid, del Barcelona, de la Juventus, del Bayern de Múnich, convierte al Paris Saint-Germain en el plantel más temible que hay dentro del fútbol actual. ¿Te parece bien?
No, quizá el más poderoso, más temible.
Poderoso, claro.
El más poderoso puede ser que sí, pero temible, ¿por qué? Porque ¿quién va a temer?
José Ramón, mira, tiene al mejor portero que hay, uno de los mejores porteros de la liga italiana. Chico joven, campeón de Europa con la selección italiana recientemente, Donnarumma. En gran nivel, y va a tener a Keylor Navas como suplente, seguramente. Ha traído a Sergio Ramos, estandarte del Real Madrid, el mejor, para muchos, el mejor defensa central en la historia del juego, si no existiera Beckenbauer. Impresionante, un futbolista.
Eso no lo decías cuando estaba en el Real Madrid. Eso no lo decías cuando estaba en el Real Madrid.
No, perdóname, José Ramón.
Nunca
lo voy a decir.
Nunca
lo
dijiste.
Voy a decir. Bueno, nunca. Más allá de eso, José Ramón, sigo avanzando en la alineación del equipo del
no, ya no avances.
Paris Saint-Germain.
No, la conozco perfectamente. No pasa
Mbappé,
nada con Di María. No pasa
Neymar,
nada. Con Mbappé sí
Messi.
Pasa. Neymar, Messi, por supuesto.
Tenemos la esperanza de que finalmente este equipo logre llevar el juego a un nivel.
¿Ya te subiste al carro del PSG? ¿Desde cuándo te has subido?
Yo no soy aficionado. Pues,
tenemos
a
la esperanza
bueno, claro.
De que el PSG revolucione el fútbol y sea campeón de Europa por 13 años consecutivos.
No, José Ramón, que por lo menos vuelva a ilusionarnos con el mismo poder que en su momento nos ilusionó aquel Barcelona que tú mencionabas de Pep Guardiola, que era fantástico verlo jugar al fútbol. Algo similar con este Paris Saint-Germain. Podría ser, ¿por qué no? Hay elementos maravillosos de generaciones
yo
diferentes.
Yo prenderé la televisión para ver a Messi.
Ah, está muy bien.
Como dijo alguien la semana pasada. Yo prendía la televisión también en el Barcelona cuando jugaba el Barcelona para ver a Messi, no al Barcelona.
¿De acuerdo? No, bueno,
sí. Xavi y Iniesta no jugaban para nada. Pero bueno, aquí Mbappé no juega para nada y Neymar no juega para nada, Verratti no juega para nada, en fin.
Sí. A ver, José Ramón, realmente
el PSG tiene un gran equipo de fútbol, pero tiene que demostrarlo en cancha. Tiene que demostrarlo.
Bueno, vamos a regresar con la decepción de Tokio. ¿Cuál fue la decepción de Tokio? Yo tengo ya varias decepciones por ahí, pero la principal es un tenista y sé que José Ramón me va a apoyar. Un bocho en el canvas, ¿verdad? Bueno, regresamos para seguir hablando de Tokio 2020-2021, los Juegos Olímpicos que terminaron ayer.
A mí me tienen inquieto, muy inquieto los cortos lugares, pero bueno, tengo que asimilarlo.
Decepción internacional en Tokio, José Ramón. Te pongo uno, Novak Djokovic, ¿no? Que era una de las
Es una pena que Djokovic haya cometido ese error, pero sí, es una decepción. Una decepción porque no solamente se enojó contra Zverev, que fue recibido con honores por el Bayern Múnich, sino que rompió la raqueta y después perdió el bronce contra Carreño y se fue de Tokio enojadísimo. La otra decepción es la selección argentina de fútbol. Es increíble que no pasó de la primera fase la selección argentina cuando Argentina siempre montaba equipos olímpicos importantes. Por supuesto, Naomi Osaka otra vez, que no pasó de la segunda ronda del tenis. Y no decepción, pero algo sucedió entre Osaka y Simone Biles, que están pidiendo una ayuda especial, no sé qué ayuda, psicológica, mental, de no tanta presión, porque los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina en Francia, y antes están los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, en China, y que los van a organizar muy bien.
Hay que ver después, con el tema del COVID.
Más adelante vendrá Australia. Hay que ver cómo está el mundo. Hay que ver si algunos están para ver al poderoso equipo del Paris Saint-Germain.
Bueno, eso lo vemos por televisión, José Ramón. No es tan fácil como organizar.
No, yo digo si están vivos.
De invierno.
Digo,
No, bueno, ojalá estemos todos vivos para verlo, José Ramón. A ver, hablabas del tema de decepción. Yo creo que Djokovic fue la decepción más grande porque por el año que ha tenido, a nadie le queda duda de que hoy en día es el mejor tenista que existe en el planeta, por encima de Rafael Nadal, por encima de Roger Federer, por encima de Tsitsipas o de Zverev o del que
pero
tú quieras.
¿Pero por qué por encima de Federer y Nadal si están empatados en Grand Slam? Que no, es lo que te da,
este
el,
momento, José
te da
Ramón,
la cima, ganó Australia, la cima del tenis.
Ganó Australia, ganó. ¿Qué más pruebas quieres? Australia, no, Roland Garros y Wimbledon.
Pero tienen, ¿qué más los quieres? Tres tienen 20 Grand Slams.
No,
tienen.
No.
También los ganó, ganó Nadal.
Una cosa
y también
historia.
En alguna época los ganó Federer.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Una cosa es la historia de este deporte.
No te vayas a la historia. Si están jugando, no son historias, están jugando.
Bueno. A ver, José Ramón. Yo creo que Djokovic no cumplió ni en el plano deportivo ni en el plano emocional.
Él dijo
dijo que la presión era un privilegio y al final demostró que tiene esos momentos, esos arranques.
Siempre los ha tenido.
No le demos la imagen de un villano porque no la tiene. No creo que sea un villano. Para mí es un caballero, es una buena persona. Siempre
pues
tiene una sonrisa.
No lo demostró en la cancha.
A veces pierde los estribos y no tiene el control y tendrá que trabajar en eso. Supongo que él está preocupado.
¿A su edad?
Bueno, siempre, nunca es tarde, José Ramón. ¿Cuál es la mayor decepción mexicana en Tokio, José Ramón? ¿Pones al equipo de béisbol? ¿Quién más podemos poner por ahí? Tus cuartos lugares son decepciones.
Corruptos estos de González, el Titán González y compañía, que se apoderaron del béisbol, que fue un desastre. Perdió hasta con Israel, que yo no sabía que jugaba béisbol. Briseida Costa, que había eliminado a la multimedallista mexicana.
María Espinosa.
La Marcha, que desapareció. Aida Román, que era una tiradora perfecta y sin embargo pues no pasó nada en el tiro con arco con ella. Los clavados, la plataforma de 10 masculinos preliminares. Iván García no llegó.
No, yo creo, José Ramón, por la manera en la cual se dio la competencia, el equipo de béisbol fue terrible. Por cierto, el Comité Olímpico Internacional está todavía investigando la fotografía que se tomaron en la Villa de Atletas con los aros olímpicos atrás. Ya sabes que el Comité Olímpico, tú lo sabes mejor que nadie, José Ramón, cuida todos los detalles de imagen. No le vayas a robar su imagen porque significa dinero. No te dejan ni graficar la pantalla, no te dejan meter absolutamente nada. Y a estos tipos se les hizo fácil pues ponerse un uniforme de los Tomateros de Culiacán y tomarse una fotografía en la Villa de Atletas.
Sí, la vi.
Increíble, la vi.
Son inteligentísimos. Son brillantes, brillantes.
Sí. Pero bueno.
El béisbol es un gran ridículo. Yo no sabía que Israel tuviera equipo de béisbol y les dio una paliza terrible.
Bueno, Israel José Ramón, acuérdate que son peloteros que toma del béisbol de las grandes ligas, de origen, algunos de ellos de origen judío, que juegan para el equipo de Israel, ¿no? Pero bueno, es parte de la política que se permite ahora, ¿no? Por cierto, Israel tuvo un gran triunfo, no sé si lo viste, en la gimnasia, sobrepeso.
Sí.
Hubo una chica que estuvo maravillosa y le ganó a la rusa, que era gran favorita, y le ganó a todas.
Ganó el oro, el único oro que ganó Israel.
El único oro que ganó, correcto, el segundo oro de su historia. Pero yo creo que finalmente la gran decepción mexicana en Tokio para mí fue el béisbol. Y hablando de estadísticas, ahora que vamos a la pausa, José Ramón, San Marino.
El béisbol,
un país
y con... hay una delegación que también fue una gran decepción, que se quedó cerca, fue cuarto lugar, pero eso lo salva por ser cuarto lugar, casi medalla de bronce. El softball, que dejó abandonados los uniformes en la basura.
De acuerdo. Eso es verdad también, otra decepción también. Bueno, te iba a comentar de San Marino, que siendo un país tan pequeño logró más medallas que México. Vamos a una pausa y regresamos.
No me digas, no está peleando por los cuartos.
Deportes, el fútbol femenil en la Liga MX, que cada día, la verdad, está en un nivel más y más desarrollado. Bueno, y hablando de Liga MX...
Pues ve a Canadá. Canadá ganó la medalla de oro del fútbol femenil. Sí, Canadá.
Sí. Primero sacó en la semifinal Estados Unidos, Canadá. Y luego le ganó a Suecia, que era el gran favorito.
Favorito.
Increíble, ¿no?
Estados Unidos se fue al bronce.
¿Cuánto mejorará Chivas con el regreso de sus medallistas olímpicos? Raúl Chivas apenas y empató en los minutos finales del partido contra Ciudad Juárez en el Estadio Akron. Le ha costado trabajo a Chivas.
Sí, pero...
El arbitraje
fue terrible. Terrible el arbitraje. No le marcaron dos penaltis clarísimos a Chivas.
¿Quién va a mejorar más? ¿Si Chivas o América, José Ramón? Con el regreso también de los
Chivas
olímpicos.
Chivas, Alexis Vega, que jugó muy bien. Antuna, que es un buen jugador. Angulo, Fernando Beltrán, que no le gusta a Vucetich. El América, pues quién, Guillermo Ochoa, que tiene muy buen portero.
Córdoba.
Jorge Sánchez, Sebastián Córdoba, Henry Martín. Si es que no quieren venderlos, pero les ponen unos precios altísimos a diferencia de otros países.
Sí, de acuerdo. Ahora, yo creo que el Guadalajara...
Y más ahora que fue expulsado el francés, debutó y lo expulsaron. ¿Toban?
Sí, pero con Tigres. Pero a ver, José Ramón, hablamos del tema de Chivas o América. ¿Quién va a mejorar más con el regreso de sus medallistas olímpicos? Yo creo que...
Lo necesita más Chivas que América.
De acuerdo.
Y los América se ha defendido bien.
Ya ha trabajado bien. Inicio del torneo todavía nada.
Pero a Chivas sí le hace falta sus cuatro jugadores.
Yo estoy de acuerdo.
No,
hay que ver el nivel de Alexis Vega en los Juegos Olímpicos.
Bueno,
que realmente
para mí fue el mejor jugador de la selección
mexicana.
Para mí el mejor jugador.
Sí, junto con Córdoba. Yo diría junto con Córdoba.
Bueno, Córdoba fue
Antuna,
fue importante por los goles, pero como jugador, como un creativo fue Alexis Vega. Aparecía por izquierda, aparecía por derecha, aparecía en el centro, mandaba pases, filtraba, jugó muy bien. Lo que nunca ha hecho en Guadalajara lo hizo en la selección mexicana.
Sí, de acuerdo. Y también hay que tomar en cuenta Antuna, que Antuna tuvo un
Antuna anduvo bien.
Cuando Lozano lo llamó desde la banca como un revulsivo, ¿no?
Bernal anduvo menos, pero Bernal es un jugador que no le gusta.
¿Qué va a pasar ahora cuando llegue Alexis Vega? ¿Dónde lo va a colocar? Si tiene a Brizuela, tiene a Saldívar, tiene a Cisneros.
Dos buenos jugadores, ese chico. Saldívar y el otro que metió el gol del empate. Godínez, son buenos jugadores.
Sí. De acuerdo. Son buenos futbolistas. Por eso, pero yo creo que lo que necesita aquí Vucetich es tener más herramientas para poder...
Bueno, hacer pues ahí
que
le llegan funcione. Cuatro herramientas.
Y qué bueno que los tiene, ¿no? Tiene ahí cuestiones a la ofensiva que el Guadalajara le van a hacer falta con Saldívar, con Godínez, más Alexis Vega, más
le hacen Antuna, más falta a esos jugadores al Guadalajara que los que llegan para el América, que son importantes.
Ochoa
es importante, pero el América tiene un portero suplente buenísimo que podría ser titular Jiménez. En muchos equipos de la primera división, Jiménez.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para platicar los momentos que marcarán, qué momentos marcarán los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya volvemos. ¿Qué momento marcará los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Con qué momento te quedas, José Ramón, tú? Quédate con uno, no me digas varios. Uno solo, el que tú más atesoras.
El que más atesoro, el trabajo del pueblo de Japón para hacer en plena pandemia unos Juegos Olímpicos que resultaron muy buenos, con instalaciones magníficas, con transmisión de televisión extraordinaria, con muy buenos atletas, cumplió Japón. Me quedo con Japón, su historia, es un país histórico, su estructura deportiva maravillosa, su tercer lugar merecidísimo, a pesar de las medallas de bronce, tercer lugar, pero es con lo que me quedo, con Japón, y después, por supuesto, con los atletas, que lucharon intensamente por ganar medallas.
Sí, el momento para mí más emblemático, quizá pueda ser, y estaba yo debatiendo entre ese empate que hubo en salto de altura, que al final envía un mensaje de unidad, de fraternidad, que no, finalmente empate, son los ideales en los Juegos Olímpicos.
Son,
¿no?
Íntimos, vamos íntimos a amigos los dos,
el oro,
¿sabías,
¿no?
Eso?
Sí, seguramente.
Son íntimos amigos,
sí.
Y además dijeron, oro, vámonos con el oro.
Pero yo me quedo con lo de Simone Biles, me parece que tiene un mensaje muy importante en un tema muy, muy grave.
Pero un mensaje triste, Faiteson, un mensaje triste.
Bueno, pero no, es un mensaje triste, pero también es un mensaje que finalmente identifica a muchas otras personas que sufren de esos males, de salud mental, de depresión. Ella pudo decir, siendo la superatleta que es, porque su legado está ya realmente escrito en la gimnasia, y adelantó la competencia 30, 40 o 50 años. Fue impresionante lo que hizo, lo que nos mostró en el último ciclo olímpico. Pero pudo decir, no me siento preparada, no estoy bien mentalmente y no confío en mí misma para competir. Eso fue maravilloso. ¿Cuántos
pues eso
otros atletas?
Eso es muy
grave.
Grave,
sí, pero también maravilloso que lo acepte y que además el equipo la haya arropado y que al final regresara unos días después para ganar el bronce en la prueba de salto, lo cual
claro,
también
el equipo,
medalla que
el equipo atesorar. Lo mejor que hizo fue arroparla, era su estrella. Son las medallas que Estados Unidos contaba con ellas para superar totalmente a China.
Correcto. Bueno, regresamos con el mensaje que finalmente emanó desde el Estadio Nacional de Tokio en estos Juegos Olímpicos. El presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, se lo decía ayer a los atletas reunidos en el Estadio Nacional de Tokio. Ustedes fueron o enviaron un mensaje de esperanza mientras la llama olímpica se extinguía en Tokio 2020-2021. Finalmente, los Juegos se realizaron, y qué bueno que se realizaron. A pesar de que algunos éramos escépticos sobre las condiciones que podrían ofrecer los Juegos Olímpicos en medio de una terrible pandemia, con las estadísticas mundiales, las estadísticas en el propio Tokio, en Japón, que eran alarmantes, los japoneses lo hicieron muy bien, como era de esperarse. Tampoco es una gran sorpresa que lo hicieran bien, pero lo hicieron bien, sobre todo en medio de la dificultad que significa este momento para la humanidad. Y realmente los atletas también compitieron cabalmente, orgullosamente, dieron su máximo esfuerzo y vimos o tuvimos momentos inolvidables tanto en la pista como en la natación y en los diferentes escenarios deportivos. Realmente Tokio me parece que cumple y Tokio envía un mensaje de esperanza a que finalmente dentro de no 4 años, 3 años más en París, veamos la luz al final de ese túnel en el cual se encuentra lamentablemente sumergida la humanidad en estos momentos. Bueno, José Ramón, vamos con...
Bueno, Abraham Anser ganó uh-huh. en la Liga Profesional de Golf. Se hubiera quedado con el cuarto lugar por lo menos en Tokio.
Sí, de acuerdo, pero es importante ganar también la
PGA. Sí, no, claro que es importante.
Los
pero
otros
él compitió
mexicanos anteriores
compitió
que ganaron
por el golf mexicano.
Fueron Carlos Ortiz, Víctor Regalado y César Sanudo. Bueno, pero a ver,
José Ramón, pero hace mucho, en los 70s.
Yo creo que él hubiese querido ganar en Tokio, obviamente, pero no pudo. Así son las condiciones. Cada campo es diferente, claro. Cada competencia
por eso,
es distinta.
Los cuartos lugares son así. Son así.
Bueno, para mí si los no premiarían
a todos, Faitelson. Hay que decirle al Comité Olímpico que premie del 1 al 10 a
pero,
partir de
pero
ahora.
Lo más fácil, José Ramón, lo más simple del asunto es decir, sí, triunfaron los que ganaron oro, plata o bronce. Hay que analizar al deporte, hay que entender.
No, hay que analizar veces, al deporte mexicano.
Hay que analizar al deporte mexicano, pero
los deportes del mundo que se analicen solos.
Es una realidad, México no es una potencia mundial del deporte, pero quedar en cuarto lugar es encomiable, es maravilloso. Siendo parte de un deporte como el mexicano tan atrasado. No estoy de acuerdo contigo. Bueno,
ya hablamos, José Ramón. El cuarto lugar no significa